Imperio Galáctico. Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars.
Bienvenidos a Imperio Galáctico, episodio 143. No hay plazo que no se cumpla y ya Bad Batch nos alcanzó. Yo no quería, pero aquí estamos, como siempre. Ya ves. Y pues hoy me acompaña en esta ocasión mi querido y buen amigo José Sullivan. ¿Cómo andamos, José?
Súper bien, emocionados de iniciar esta nueva temporada, pues de contenido, porque pues una nueva serie, una nueva temporada de una serie que ya veníamos viendo a lo largo de los últimos 3 años, que ha estado, pues ha tenido sus altas y sus bajas, pero aquí estamos de nuevo para acompañar a todos los que la lleguen a ver, los que la quieran ver, o los que igual de plano no les guste también.
Yo tengo mi duda porque justo empezaste lo que dijiste ahora con mucha emoción. ¿En verdad estás emocionado con Bad Batch?
Pues fíjate que como es la conclusión, sí. Si fuera tercera temporada y todavía faltaran temporadas, te diría...
Ahí la llevo.
O sea, la estoy viendo porque soy fan de Star Wars y me gusta consumir todo el contenido y ya poder platicar de eso. Pero así que digas, si fuera una segunda temporada o la primera temporada de Bad Batch, tal vez el principio me emocionaría, pero saber cómo se va, pon tú que hubieran puesto la temporada 1 en 2 partes y la primera temporada fue muy floja, tal vez no estaría tan emocionado. Pero en este caso sí, y bueno, también sabemos evidentemente que sale un personaje que creíamos muerto en esta temporada.
Ya veremos qué pasa con eso.
A ver qué onda. Eso me emociona mucho también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que eso y que es la conclusión de nuestro querido Escuadrón 99. Entonces, pues sí, a ver qué nos da en esta temporada y a ver de qué más podemos hablar, criticar. Y recuerden, esto es un podcast de entusiastas de Star Wars, no es opinión experta, no hay respuestas buenas o malas. Solamente estamos cotorreando, ¿verdad?
Básicamente, porque híjole, Bad Batch, yo ya mencioné varias veces mi amor-odio con esta serie, y pues ya, el final de temporada, y quiero pensar, va a mejorar la cosa, pero justo ahorita vamos de lleno con eso. Ya de pasada, pues obviamente recordarles que este podcast, como dijo José, es entusiasta de Star Wars. O sea que somos muy objetivos y podemos decir que no nos gustó algo sin que haya algún problema. Sí. Pero si quieren echar más de este contenido, pues ahí, para quien nos está viendo en YouTube, aquí al ladito encuentran el código QR, siempre digo código barras, pero no, código QR, en el que pueden visitar todas nuestras redes sociales oficiales, donde pues, subimos memes y estamos al tanto y se pueden enterar de cuando hacemos el podcast o cuando ya está listo en plataformas de audio, básicamente, que es donde está nuestra mayor audiencia. ¿Dónde está? Por ahí tú ves los controles, ¿dónde dejé? Ya me acordé. A ver, espérame.
¿Qué querías poner? Ah, sí.
Esto, chulo, así precioso. Justo se pueden suscribir, por favor, recuerden campanita y todo eso, nos ayuda bastante. Y si nos escuchan en podcast, por favor, califíquenos con la mayor cantidad posible de estrellas o calificación que les permita su plataforma preferida. Ahí nos pueden escuchar. Y si no, se quieren ir directamente sin código QR, recuerden que estamos en todas las redes sociales, como X, antes llamado Twitter, TikTok, Facebook e Instagram, como Imperio Galáctico Podcast o Imperio Galáctico Pod, si es que no nos encuentran. Y creo que ahí está el comercial que siempre tenemos que hacer para que no digan que no. Y de pasada, sí, pues para básico. Que recuerden que si este programa está en vivo, pues evidentemente pueden usar el chat como nuestro querido amigo Wolfie, que ya luego llegó.
Ya hay comentarios. Gracias acá.
Hola, ¿cómo están? Nos manda saludos directamente desde Argentina. Un saludazo. Muchísimas gracias, Wolfie, por pasar aquí a dejar tu like y pasar a dejar tus comentarios. Me pone que me imagino que este directo es pura y exclusivamente para hablar del pobre droide ratón que perdió su elevador por culpa de Omega. Híjole.
Amo los
droides ratón, los mouse droids. Y nada más fue una patadita. No le fue tan mal. Creo que en Star Wars le va muy mal a los droides. Le pasa algo muy malo a uno, de hecho, en estos primeros episodios de la nueva temporada. Pero
incluso desde los primeros.
Le fue muy bien a Mouse Droid, que nada más le tocó una patada de Omega para que no se subiera al elevador con ella. Eso te lo perdiste, José. Porque aquí va justo la pregunta de hasta dónde alcanzaste a ver entonces de Star Wars antes de hacer este podcast.
Bueno, antes de que me acribille toda la audiencia Star Warsense, o cómo se le podría decir, fanático de Star Wars.
Star Warsera.
Star Warsera. La verdad es que por cuestiones de trabajo y de falta de tiempo, nada más pude ahorita, justo a unas cuantas 3 horas antes, no, como unas 2 horas antes del podcast, me chuté los primeros 2 episodios. Tenía entendido que eran 2, estreno doble, pero al parecer un estreno triple, y la verdad es que no pude ver el tercero. Entonces, creo que esa parte que dice Wolfie me la perdí, pero en cuanto acabamos el podcast...
A diferencia de Andor, yo diría que Bad Batch, no hay bronca si uno se esperara hasta que termine para verla completa.
Sí.
Porque, bueno, ahorita vamos a eso. Pero acá nos dice Wolfie que espero que no haya perdido la chamba el Mouse Droid. Mira, conociendo el Imperio, va a bombardear toda la base y le va a valer los droides. Así que lo de menos que le tocó.
Incluso
los anillos Grogu 50 años. Ah, perdón, adelante, ¿qué pasó?
Sí, sí, sí. Incluso en el primer episodio, Cosner, ya vimos violencia de droides desde el primer episodio.
Obviamente.
En los últimos 10 minutos del primer episodio vimos violencia con un droide, que por cierto era un droide que estaba solamente siguiendo su protocolo. Y al parecer a Omega le valió.
Yo prefiero mil veces que Star Wars haga sus corajes contra droides, que está gacho, a que lo haga contra animales, que también es muy popular Star Wars por hacer eso. Creo que no estuvo tan mal estos primeros episodios en cuanto a violencia animal, pero sí, pobres droides, siempre la pagan. Y gracias a Niño Grogu cincuentañero que está acá llegando, dice, respeto su opinión de Imperio y amigo, que lo acompañe, larga vida a ti, saludos desde Chile, y como yo ya tengo un trato con él, de darle un dato de Chile, porque siempre manda saludos desde... El dato que ahora tengo para ti, querido Niño Grogu, es que Chile tiene una de las dos bases civiles permanentes en el continente antártico, llamado Villa Las Estrellas. Es un pequeño pueblo con una escuela, un hospital y una oficina de correos, e incluso tienen hasta una tienda de souvenirs, por si algún día quieren ir a la Antártida.
¡Wow!
Donde queda el último bastión de agua potable, al parecer, y ahí se van a librar las últimas guerras de la humanidad por ese precioso líquido congelado. Pueden visitarla en la tienda de souvenirs durante la guerra.
Está genial. No sabía ese dato.
Y gracias también. Mira, pues yo tampoco tengo que andarlos buscando por el trato que tengo con Niño Grogu 59 que siempre llegue.
Sí. Pero ahí está. Y mira quién
nos visita. Y gracias ahora a Ángel Sánchez, saludos. Buenas noches. Hey, saludos Ángel, un gustazo tenerte de nuevo por acá. Me encanta su fotografía, Ángel, con el casco de Boba Fett.
Oh, sí, me ganaste el comentario. Pero sí,
no, es que ese casco
iba a decir, es una Ángel, cosa... nuevamente, como dice Costner, tu foto es una joyita. Amamos tu casco. Y bueno, yo en esta parte, no sé si alcanza a ver, tal vez no, porque estoy frente a la cámara, pero ahí al fondo pueden ver, también tengo uno, nada más que creo que es diferente al tuyo. El tuyo es el de la serie de Boba Fett, y el mío es el original de episodio 5, ahí está, justo ahí.
Te falta Imperio, el que tiene Ángel, ¿eh?
El Imperio, el original de episodio 5, el Imperio contraataca. Ahora solamente me falta conseguir el que tienes tú en tu foto.
¿A qué nueva convención vamos a ir, José, para que te compres y te convenza de que te armes ese casco?
Ay, pues a la...
comer carne un mes.
Sí, la neta, sí le sufres. Especialmente cuando andas corto de varo. Pero justo, creo que me habías comentado, ¿no? Que se aproxima la segunda edición del Millennium FanCon.
Eso parece, eso parece.
Creo que podríamos estar presentes nuevamente ahí, porque en la primera edición estuvimos todos y estuvo muy padre, la verdad.
Sí, nos damos una vueltecilla, porque entre Comic-Con, asunto, no alcanza el bolsillo. Yo diría que la Millennium FanCon, para quien vive en la Ciudad de México, es una muy buena opción para que vayan a comprar cascos, o en el caso de José el año pasado, todo un sable, y ahí se le vaya toda... Sí. 2 quincenas así bien gastadas.
Sí, no me dolió porque afortunadamente lo tengo muy bien cuidado y es un diseño bien único. Y y creo que lo voy a presumir porque lo amerita. Pero mientras, Costner, haz tus comentarios patriarcales en lo que voy por él.
Adelante. Pues mira, me voy a seguir ahorita con el chat porque justamente ya llegó Mandalore Express. Buenas noches, saludos de Texas. Compis, si no conocen a Mandalore Express, hacen un contenido muy divertido, hacen cotorreo. Ellos sí son de estas personas que hacen memes de sí mismos, y eso es algo que yo jamás haría. Me da mucha pena, pero ellos sí se rifan bastante en eso. Tienen un humor y una comedia muy específica. Ellos son de allá de Texas, de Estados Unidos. Así que, pues, un saludazo y gracias, gracias por pasar por acá, queridos amigos. Y justo acá va llegando Cardibis Von Kraken, nieto, que manda saludos, saludazos. Y de nuevo, Ángel por acá nos pone que espero conocerlos en la Mini FanCon. Mira, ya nos diste otro motivante incluso para decir, pues me voy a dar una vuelta. El año pasado estábamos invitados directamente porque yo tuve ahí un panel. Este año, aunque me lo pidieran, posiblemente no, y posiblemente le daría el gusto a algún otro de los compañeros, porque la última vez me dio pánico escénico y casi me hago popó frente a las personas que había en ese auditorio, pero sí vamos a estar entre la gente, eso sí se los puedo asegurar entonces. Muchas gracias. A ver, ¿qué tienes por ahí, José?
Bueno, creo que Ángel, no sé si pusiste este comentario, pero pone Ángel. Okay. Sí, el mío es el repintado, ese que tienes está bien chido. Gracias, hermano, sí. El mío no lo he querido tocar, de por sí lo compré usado, porque nuevo se subió muchísimo de precio, no sé por qué. Creo que por la serie de Boba Fett subieron de precio muchísimo. Entonces yo lo compré usado, un vato que literal lo compró y vio que no le quedaba y lo puso a la venta. Entonces yo lo, básicamente está nuevo, pero pues él lo abrió. Entonces, pero sí, la verdad es que ese, tanto el casco que tú tienes en tu foto como el que yo tengo, los dos me encantan. Ya nada más me falta el de la serie de Book of Boba Fett y listo. Y de este lado, pues este es lo que dice Costner, que me eché mi quincena. Y sí,
para quien nos está escuchando el audio, tiene su sable que está mostrando precisamente aquí José. Te voy a maximizar nada más para que presumas esa belleza. Un sablecito.
Espera, este lado así, ajá.
Que armó justo el año pasado en la Millennium Falcon, el buen José. Yo vi cómo se estuvo hora y media, si no es que
decidiendo,
regateando y queriendo cambiar como moneda de Star Wars, que no es real, por ese sable. Le dijeron que no, que solamente peso mexicano, pero lo logró.
Ahí está. Sí, casi, casi. De hecho, ahorita, como no lo he usado, no trae pila, pero la próxima vez les prometo mostrárselos con pila. Y y pues sí, este es uno de los dos coleccionables más caros que compré el año pasado. O sea, este es el sable y el segundo fue el casco de Boba Fett. Y vamos poco a poco. Ah, también con Imperio Galáctico me gané una figurita de un IG-11. Afortunadamente,
cuando eras fan y no
recordar a la perfección.
Claro, cuando eras un miembro del podcast, hasta te llevaste tu figurita. Chulada.
Aquí está bien bonito. Está sentado sobre mi disco duro externo.
Pues ahí está. Pues se llegan ahí dejando comentarios. Los vamos a ir comentando conforme sí, los vayan dejando. Y mientras tanto, ya vámonos al tema que tenemos por acá, que es justo, pues obviamente, los tres episodios que se estrenaron. Yo no quería, pero José, yo sé que insistía mucho. Y pues sí. Es que, ¿qué más? Te voy a ser muy sincero. Si ahorita ven todos los canales de Star Wars que hacen reseñas, algo, seguramente están hablando de Bad Batch. ¿Por qué? ¿Porque es lo más importante? No lo creo, es porque es lo único que hay ahorita de Star Wars. Estamos acá medio secos de contenido, poco a poco va a ir surgiendo, pero pues mientras tanto es lo que hay. Pues antes que nada quiero darle mil gracias al suscriptor que hubo en estas dos semanas. Hubo tres suscriptores, pero YouTube nada más me arrojó el nombre de uno. Les recuerdo, si ustedes son de los que se suscribieron y no aparece su nombre o no lo mencionamos en un episodio de podcast, avísenos, escríbanos a las redes sociales que ya dimos, para que por favor pues nos digan, oigan, yo sí me suscribí y no apareció el nombre. No hay problema. Creo que tiene que ver algo con la configuración de su cuenta, pero pues, es lo de menos. No le cansa, nada más avísenos, con gusto agregamos su nombre y lo mencionamos en vivo en el siguiente programa. ¿Dónde rayos quito los captions? Porque sigue estando eso de suscripción.
Yo te ayudo, yo te ayudo.
Listo. Y entonces, pues gracias a Antonio RS, que fue el suscriptor de esta quincena. Y ahora sí, vámonos al podcast. Como tal, a ver, primero, episodio 1, Confinados, fue el título del programa. Me gusta que Bad Batch empiece con un resumen de lo que había ocurrido la temporada pasada, porque la neta no me acordaba nada más que sí, había muerto Tech.
Sí, hacía falta. Sí, yo también me acordaba nada más de eso. Dije, voy a tenerme que echar un resumen en YouTube de la segunda temporada para estar fresco. ¿Por qué no me da tiempo de echarme la segunda temporada otra vez?
No da la vida para eso.
Sí, y acuérdate que a veces, no me acuerdo si la primera o la segunda temporada de Bad Batch hubo episodios que duraron una hora. Sí. Creo que fueron los primeros, ¿no? Como de estreno. No.
¿Por qué nos hacen eso, Filoni? Sí. Relájate un chingo con tu serie.
Sí, se mamaron. O sea, yo sí siento que se mamaron, porque de por sí está perfecto que los episodios de Bad Batch, incluso los de Clone Wars, no duraban tanto. Eran igual, 20, 30 minutos. Los de Mandalorian eran los que sí me daban coraje, que duraban 20 minutos o menos.
Sí, se sentía bien rápido. Como que o te quedas muy corto o abusan demasiado y es como, oh, por Dios, nada más llevo un episodio y sacaron 5, ¿no? Esta semana.
Sí,
y es como,
oh, por Dios. Sí, exacto. Y luego, de Mandalorian lo entiendo porque series live action son más costosas.
Entonces, y más pesadas. Pero bueno, sí. Pues empezando con este primer episodio que se llama Confinados, como ya había mencionado. Miren, esto obviamente va con spoilers, les recomendamos que hayan visto los episodios antes de escuchar el podcast, pero si lo quieren resumir así, ni se perdieron de nada, la neta. El primer episodio simplemente es qué pasó con Omega, porque la capturaron en la temporada pasada, está ahí en la base, sí se encuentra ahí con Crosshair, los dos están ahí en sus ondas. Datos importantes, pues que empieza el episodio con unos pobres fulanos que estrellan su nave por culpa de un rayo que les cae en el planeta donde está la base esta. Creo que todavía no hay nombre del planeta. Y pues no lo rescatan, dejan la nave ahí tirada y los pobres güeyes mueren. Y el resto del episodio es ver a Omega cómo se está adaptando a su vida dentro del confinamiento que lleva, como si fuera COVID. Le sacan muestras de sangre, Nala C destruye esas muestras, que es muy relevante.
Las muestras de ella, las de ella.
Solamente las de ella, para que ahí se entorpezca un poco la investigación por la cual la obligan a estar ahí. Y pues nada más vemos que Omega se hace valedora como de un tengo aquí el nombre, es un animales yo no los había visto, pero es un qué, un Laura Hounds, e incluso le pone un nombre que se llama Butcher, ¿no? Le llama, que son como básicamente perros salvajes que tienen entrenados
en la perros base. Toros, es como una mezcla entre perro, toro y a la vez jabalí, porque traía un buen de unos dientotes, ¿no?
Como dientotes, y pues ya lo va encariñando y pues eso no tiene ninguna relevancia para este episodio, si lo quieres ver así. Después ya te diré qué tiene que ver, pero
sí, exactamente. Sí, justo. Y a mí en ese aspecto no me gusta que Omega puede domesticar cualquier animal salvaje.
Sí, ¿verdad? Tiene una habilidad.
Nada más con bondad. O sea, así como de, ay, estás lastimado, déjame te curo. Y el animal salvaje le podría mochar un brazo y matarla, o más bien, sí, quitarle una extremidad. Y curiosamente no lo hacen. Ok, mira, entiendo, Filoni, que te gusta mucho proteger a tu personaje de Omega, pero hay que ser coherentes, ¿no?
Yo digo que incluso sería muy osado de su parte si en este primer episodio vemos que Omega perdiera un brazo y el resto de la temporada está sin brazo. Oye, órale, si se atrevieron a algo, pero obviamente no va a pasar. Emocionado esto es muy Disney. Sí, pero no, esto es muy Disney. No pierde el brazo, como tú dices, parece que puede domesticar cualquier animal.
Sí.
Y lo demuestra una vez más.
En particular el personaje de Omega, y ya lo había platicado en ediciones pasadas contigo, Costner, se me hace un personaje muy forzado. No sé por qué, no la he visto en español todavía la serie, toda la empecé a ver en inglés. La voz de la actriz de Omega en inglés se me hace muy castrante, o sea, como que intenta replicar el acento como de Bradley, el que hace la voz de los clones, pero en mujer, ¿no? Intenta replicar el acento de los clones. Y como que no le sale, como que siento que pronuncia muchas ciertas sílabas, ciertas vocales, como que las hacen muy francesas, como que se ve que la actriz tiene influencias de otro idioma, pero en realidad intenta acoplar el estilo de los clones y no sale. Entonces, no sé si en español, tú me dirás, Costner,
si en español
el doblaje es bueno.
Yo no me hago eso, yo la veo en su idioma original, en este caso pues es inglés. Lo he intentado alguna vez en español, bueno, el doblaje, entiendo que no es malo, yo nunca he escuchado quejas al respecto, pero pues no, yo me quedo en inglés. Yo no tengo tanto ese problema con Omega, mi problema es con el personaje en sí, no tanto su voz. ¿Cómo se llama? La actriz creo que se llama Michelle Ang. Es la que hace la voz de Omega, no me parece que lo haga mal, porque incluso a mí me saltaron más en otros episodios que se estrenaron ahora, que hay personajes que hablan como inglés pero británico y tienen el acento bien marcado, eso todavía me suena más, pero no había notado. Creo que después de lo que me acabas de decir, me voy a quedar traumado y ya voy a estar escuchando mal la voz de Omega.
Mira, la próxima vez que veas un capítulo de Bad Batch, porque tú ya viste los tres primeros, el que sigue, ponle mucha atención a las vocales. Las vocales, como las dice Omega, a diferencia de cómo las dice Rex, cómo las dice Wrecker, cómo las dice Hunter, que las dicen más
fluidas. ¿Las arrastra?
Vocales. Y esta como que tiene un slang así bien raro, así como de voy a pronunciar más estas vocales para que suene un poco más, tenga más intención el diálogo del personaje, y a mí en lo personal no me gusta. Especialmente cuando está enojada, se nota mucho ese detalle. O cuando grita o cuando está diciendo algo en voz alta, se siente mucho, se puede percibir más. Cuando está susurrando o habla quedito, creo que lo hace normal, como cualquier actor de voz, pero yo en particular sí noto esto. Pero bueno, eso ya, te digo, es algo muy picky de mi parte.
Nah, pero se vale, porque pues ¿qué más te está dando este episodio? Que nada, nada más fijarte en los detalles.
Sí, y la rutina diaria, que eso sí, de cierta forma en este primer episodio vemos como se repite una rutina, ¿no? Que Omega está viviendo en este confinamiento, como dice que están confinados. Y y vemos varias incógnitas, por ejemplo, ahorita que lo mencionaste, Costner, estas muestras de sangre que las meten a la C en como un dispositivo enorme que va rotando las muestras, no sabemos a dónde vayan, no sabemos qué están produciendo, pero sabemos que es algo que no hemos visto antes.
Todo es para justificar las secuelas de por qué clonaron a Palpatine, se sabe ya.
Igual y puede ser algo relacionado con Snoke, no sé. Tratando de arreglar las secuelas.
Si lo vamos por ahí también puede ser, ¿verdad? Va por la misma línea. Yo te quería preguntar, ¿notaste? Porque a mí se me pasó y ya lo noté hasta poquito después, que hay un salto temporal en este episodio, pero no dan ninguna, bueno, casi ninguna pista de qué ocurrió.
Sí, sí dan a entender que pasó un tiempo, pero realmente como tal no podría saber cuánto, porque vemos
el cambio que va marcando. Sí, 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 hay un cambio físico con ella, tienes razón.
Hay un cambio físico con ella, tanto en su look como en el look de los del Escuadrón 99, que vemos que también sus armaduras cambiaron no solamente ya se ven más madreadas, sino que también se ve que cambiaron también de colores, ¿no? O sea, que ya sí, no es claro. Rojo con negro, ahora es como negro con marrón. Sí, y y eso me gusta, da como la pauta del paso del tiempo, como dices. Igual no lo dicen mucho en el episodio, es más, creo que ni lo mencionan.
No, pero... es que como tal no lo mencionan, y eso era lo que te quería decir, porque yo lo topé hasta que después ves a esta, a Omega, y tiene como una colita de caballo, y dije, ching, ¿desde cuándo tiene ese personaje este como detalle? Y me tuve que regresar literalmente. Sí, hay un pequeño brinco donde va marcando como en su pared, como los días, que el clásico que vas marcando líneas, ¿no? Para contar cada 5 días. Y
clásica toma de prisión.
Y de repente, clásica toma de prisión, y en algún momento ya lleva un montón, pero no se ve cuándo los hace, simplemente hay como un pequeño paneo. Y ella ya tiene el cabello largo, y creo que cambió un poco, es más alta, ya lo tiene amarrado. No sé si fueron, por lo menos calculo, meses.
Yo diría que meses, no creo que semanas.
Sobre todo porque también se ve las constelaciones, las estaciones, que siempre se asoma por su ventana.
Sí.
Y hay un momento donde ya cambiaron las estaciones.
Sí, eso sí lo noté, pero así como una fecha exacta o tiempo aproximado, tampoco lo sabemos. Al menos yo no encontré una fecha que dijeran, o que dijeras, uy, esto fue como un año después. No. No sé si es un dato que no establece bien la serie y que creo que no es necesario que establezca, nada más es una forma de decir que ya lleva mucho tiempo separado Omega de Hunter y del escuadrón, y que pues igual ellos están en chinga buscándola, ¿no?
Sí, y aunque eso no queda como muy claro en este episodio, porque de nuevo todo se centra en ver a Omega, para mí sí fue un episodio, de nuevo, medio de relleno. Entiendo que sí tiene algo que ver, y ahorita cuando hablemos más adelante de otros episodios que también se estrenaron, sí tiene que ver, o sea, ya ves la relación desde el perro, cómo está este Crosshair ya todo diezmado, la nave que se estrelló, exacto, o sea, todo eso sí tiene un porqué y te lo presentan aquí, pero siento que si lo hubieran contado de mejor manera, todo habría cabido en un solo episodio, pero bueno, aquí no hay gran cosa y pues no sabes qué onda con los demás.
Yo siento que incluso tú que ya viste el tercer episodio, el primero y el tercero pudieron haber sido uno.
Sí, y tal vez un episodio largo, tal vez entiendo que quieren respetar o seguir respetando la idea de que son nada más como 20 minutos por episodio, 30 minutos ya con créditos. Pero igual y un episodio, primera temporada, episodio largo de una hora, y hubiera sido nada más esta Omega ahí en la base, hablando con Crosshair y todo este asunto, y se escapan, ups, spoiler, logran escapar para el tercer episodio. Pero si hubieran dedicado nada más eso en un solo episodio largo y decir, con eso se estrena la primera temporada, creo que habría sido una buena opción. En ese caso nada más metieron 3 episodios y el del medio es para contarte qué más están haciendo otras personas.
Sí, pero de si hecho, vamos... justo lo que te voy a mencionar ya para abordar el episodio 2 rápidamente, sí siento que el episodio, más bien, que no quisieron abordar subtramas en el primer episodio, como que dijeron, vamos a enfocarnos totalmente en Omega y vamos a partir el segundo episodio abordar ya lo que pasó con los demás, ¿no? O sea, qué pasó con Wrecker, con Hunter, dónde andan, ¿no? Y digo, está bien para hacer un episodio de establecimiento para la tercera temporada, digo, está bien, pero como dices, se siente un poco el relleno porque no ves sí. a grandes rasgos lo que está sucediendo alrededor de Omega, solo ves lo de Omega. Entonces,
y justo como que se vuelve tedioso. Tengo por ahí un comentario, pero me lo voy a guardar mejor hasta el final del episodio, porque justo lo acabas tú mencionar. Pero bueno, para irnos al siguiente episodio, el segundo episodio se llama Caminos Desconocidos, y pues comienza básicamente, creo que empieza más movido, por lo menos ves más escenarios que solamente sí. uno que fue el primer episodio. Y en este grupo con este Roland Durán, este güey ya lo habíamos visto en Bad Batch, era el que luego se aparecía ahí en la base que tenían donde les daban misiones. Por ahí estaba, pero ya lo vemos descuernado. Por ahí un asunto con los Pike. Y junto nada más, rápidamente, te presentan este personaje. ¿Te acuerdas o no? No importa. El chiste es que claramente ya cuando entra este Gregory Hunter, ya te dejan en claro, ah, ok, los contrataron para una chamba, ¿no? ¿Y para qué hacen sí. eso? Para información. Se acabó. O sea, lo hacen muy bien, es muy ágil, es una escena increíble. Funciona el y ritmo. Nada más es gente hablando. Ajá, el ritmo sí. es a lo que vamos, rápido, órale.
Y creo que eso es lo que le hacía falta a las temporadas pasadas y que creo que en este episodio lo abordaron muy bien. Digo, pudieron haber dicho, haber puesto una conversación de Hunter y Wrecker sobre Omega que durara como 5 o 6 minutos y en vez de eso se van directo a dónde están, qué fueron a entregar, qué llevan, con quién. Y estos, pues obviamente, sabes que ya han llevado trato con ellos desde antes. A este vato, al descuernado, obviamente lo hemos visto antes y sabemos que de cierta forma se alió con el lote malo, pero lo que vemos aquí es que es estrictamente negocios y que no es enteramente del agrado de Durant, ¿no? O sea, vemos
por ahí que el coraje más venía como de Lady Durant, que se ve que es como la líder, la matriarca, bueno, del sindicato Durant, ¿no? Es como la que maneja y ella sí tiene un coraje así cuando... Está muy padre porque esta primera escena donde meten nada más un soldado y lo están acusando como de rebeldía, de traición. Ah, bueno, sí, nada más pica un botón y lo tira y es como, ok.
Eso fue una completa referencia a Java de episodio 6.
Me recuerdo completamente la onda de Java. Y pues ya después de que ves a Hunter y todos entrar, dices, ah, ok, ya establecieron muy bien cómo es este personaje. La líder está bien malosa y le vale matar gente inocente. Y pues Durant va medio sangrón y lo que sea. Yo sí recuerdo mucho a este güey porque siempre se me quedó mucho. Me encantan estos personajes. ¿Cómo se llama la raza de estos diablitos? Siempre se me va el nombre.
Ay, de ese sí.
Estos que no son Darth Maul.
Que no son Sabrak.
Ajá, estos que se inventaron para que apareciera uno en la cantina de Mos Eisley en episodio 4 y tuvieron que meterle toda su raza. Pero bueno, sí. Básicamente pues está bien.
Ahorita lo checamos, es Durant. No tiene nada de malo que veamos en Wikipedia.
Rápido, ando, entonces tú cheque eso. Yo voy a leer aquí el comentario que me destacaste de Archivo Imperial. Hey, saludos, nos pone saludo. Una saludo enorme a la familia Ledesma. Ledesman, mandas. Saludos a la familia Ledesma. Híjole, referencia muy mexa eso, pero...
Ya lo encontré.
Muy bien. A ver, ¿qué onda?
¿Cómo se llaman? De Varonianos. De Varonianos. De Varonianos.
Ah, mira, justo aquí Max S. ya andaba aquí en el chat.
Rifado,
¿no?
Rifado.
De Varonianos. De Varonianas. Perfecto, muchas gracias, te rifas. ¿Por qué dices tú? Eso fue medio corazón, ¿no? Es corazón así... ¿Cómo se llama?
Acá. Sí, en los deditos.
Corazón coreano, ahí está, para ti, querido güey. Archivo Imperial pone saludos, ese ya lo leí, nos lo puso dos veces. Saludos, Archivo Imperial. Para quien no lo conoce, igual es aquí un creador de contenido de México, si pueden ir a ver su canal, pues también estamos en este como colectivo de grupos de Star Wars Latinoamérica, así que pues vayan, gracias por pasar.
Puro amor starwarense.
Corazoncito coreano para ti. Y pues bueno, ya después de eso, lo padre es que pues le dan la información a Wrecker y a Hunter y ya con eso pues empiezan lo que estaban haciendo, que era, seguimos buscando Omega, ya llevamos un ratote y la única cosa que tenemos es que estos fulanos nos dicen que hay una base en tal planeta, van a ese planeta y rápidamente en el planeta no encuentran la base, está toda diezmada, la destruyeron, se encuentran con 3 morrillos clones, que eso me gusta porque son adolescentes clones, que pues, entre dimes y diretes, así nada más para hacer el resumen, les ayudan para ir a la base destruida, a ir a conectar una consola que les pueda dar más información de dónde carajo está Omega. Y pues en el proceso, pues obviamente aparece hasta un Sarlacc mutante.
Con vainas. Yo pensé eso lo está... mismo.
Eso, yo digo que es un Sarlacc. Es un Sarlacc.
Lo que ustedes pueden ver ahí en las imágenes que tenemos ahí dispuestas es la bestia que vemos en el episodio. Seguramente tiene un nombre en particular, pero estoy casi seguro que es lo más similar a un Sarlacc. También me dio muchas vibras de Halo 2, del Gravemind. Sí, ajá. Como la mente maestra de los Flood en Halo 2, me recordó muchísimo a eso. Y dije, güey, es exactamente lo mismo, nada más que no es un parásito, solamente es como una planta enorme con tentáculos. Y luego ya cuando te revelan la boca de esta bestia, ahí dices, no, güey, es más un Sarlacc.
Es un Sarlacc, es un Sarlacc no de arena, sino como de pantano. Y está mutante porque, o sea, la idea de que estas son como unas, como lianas, como vainas, que tienen su vida propia. Dije, ah, ok, pues es como una planta que los ahorca. Pero después ya ves que la parten en pedazos y los pedazos caminan, güey.
Sí.
Se me hace súper de terror. Eso dije, oh,
qué genial. Me hizo súper Alien, súper Ridley Scott en ese aspecto,
¿no? Yo pensé por un momento, no sé tú, que los morrillos que aparecieron, me acordé los nombres. Se llaman Stack, Deck y Mox. Y esos tres morros clones, yo pensé que se iban a quedar más tiempo con el Bad Batch, pero parece ser que son personajes nuevos que, de nuevo, en un episodio te los presentan, chido, gracias a Dios, y en algún día, en algún otro contenido de Star Wars van a decir, ¡ay! ¡Eran esos morros del Bad Batch! Así.
Güey, seguro lo pueden utilizar y probablemente no se acuerden en el momento quién verga son, pero la verdad, estoy como sincero, siempre. Sí esperaba que al final del episodio, al menos al final de este episodio, uno de ellos dijera, la verdad es que me siento a gusto con ustedes, me gustaría acompañarlos.
Algo.
No sé, algún diálogo que tuviera que ver con su vida como soldado, ¿no? Así, porque pues, de hecho lo dicen, nosotros somos soldados, ¿no? Y no tenemos escuadrón, no tenemos ejército, y ves que son jóvenes, pero lo único que han conocido toda su vida es entrenar para ir a la guerra, ¿no?
Entonces, a mí me creo que...
Sí.
Que así rápido que agregaron a estos personajes, o sea, yo personalmente no he visto tanto explotada la idea de estos clones en su fase desde niños o adolescentes. Porque, bueno, Omega no me cubre muy bien ese gusto que quisiera ver. Y sé que en Clone Wars, por ejemplo, ahí tenías a Boba Fett, pero él era el elegido, casi casi. O sea, estamos hablando de estos personajes que salen como máquina de dulces.
Sí. Y este
tipo Toy Story que me recuerda de, no, pues es que soy un juguete que nunca salió del empaque, en este caso es como este sentimiento de, pues es que nos crearon y ya no hay guerra, o ya no podemos hacer esto, o ya nos diezmaron, o se acabó la base y nos abandonaron. Es como, oye, eso suena muy interesante, o sea, la perspectiva de un morro que tenía una misión desde que nació y ya ni siquiera llegaron a eso, es algo que pueden explotar más, y pues no lo hacen del todo, pero pues agradece, ¿no? Hay episodios como este.
Sí.
¡Ah, qué chido! Y sobre todo, era lo que también te iba a mencionar, ¿dónde están los demás? O sea, sabemos que Tech murió y me agrada que no lo hayan revivido de la nada. Me agrada.
Hasta todavía ahora. No sabemos. Que con Disney no puedes esperar milagros. Bueno, yo
espero que sí esté muerto. Que
suceden los milagros, pero no los esperas.
Exacto. Hasta ahorita Tech sigue muerto, por lo mientras.
Sí, y sabemos que Rex y Echo van a salir en algún momento. Eso seguro. Sí.
Pero nada más los mencionan, ¿no? Dicen, ah, pues es que no nos van a alcanzar, mejor vamos nosotros solitos, ¿no? Pero dices, híjole, entonces no entiendo, o sea, tal vez lo estoy sobreanalizando, aquí es donde tú me regañas, José, pero ¿cuál es el propósito de este episodio, ponerlo justo ahorita aquí? No lo sé, porque si era, ok, el primer episodio vamos a ver qué pasó con Omega y Crosshair que los capturaron, ok, lo cumplieron. Pero si este episodio pretendía ser como, ok, mientras tanto, ¿qué están haciendo los demás? Pues se queda nada más en estos dos personajes. No entiendo una razón narrativa para separarlos. Al rato puede ser que se justifique de nuevo, no lo sé. Pero sí me hizo falta de, pues ni siquiera estoy viendo el equipo completo y de nuevo, como el uno y el primer episodio y el tercero siento que se complementan y este interrumpe ese ciclo o esa narrativa.
Te digo, pues digo las tramas, sí.
Tal vez lo estoy sobrepensando, al sobreanalizando demasiado, tal vez no fue para tanto, tal vez estoy exagerando y es una buena forma de contar las cosas dependiendo cómo vayan a avanzar, pero pues bueno, no sé dónde está el resto del equipo, yo quería verlos, ahorita nada más tenemos a dos, conocían personajes nuevos que así como llegaron así se fueron, y tan
no, pero sí te entiendo, sí te entiendo, porque curiosamente era, digo, yo no esperaba ver el equipo completo, te soy sincero, porque sé que Echo se quedó con Rex, lo que sí es que a mí en lo personal sí me gustó que no está el escuadrón completo precisamente porque Echo decidió apoyar la causa y pero no necesariamente con su escuadrón, sino con Rex, ¿no? Y eso se me hace algo muy bonito porque sabes que Echo siempre va a ser parte de la Fuerza 99, ¿no? Pero
el tullido.
Está poniendo su granito de arena con Rex, ¿no?
Siempre me encantó que realmente Echo no es de la Fuerza 99, lo agregan porque pues quedó tullido y traumado y dicen, pues mira, vete con los rotos, güey. Pero originalmente él no era. Él le extendieron la invitación.
No, y está bien padre porque todo el arco de Echo a mí me gusta mucho porque es un personaje, es uno de esos clones, como tú dices, Cosner. Hay ciertos personajes que entran y salen y ya no los vuelves a ver, pero con Echo me gusta porque desde Clone Wars lo ves y le sufrió y está bien traumado, o sea, lo torturaron bien ojete, la neta, y ve como ahorita ya es mitad robot, mitad clon, ¿no? Entonces, la verdad se me hace muy chido que Echo regrese y que lo veas, pues tal vez no igual que como lo viste en Clone Wars, sino lo ves como mejorado, como ya no es un clon novato, es un clon ya veterano. Ya y eso me gusta.
Sobrepasó sus traumas y lo logró como buen soldado.
Exacto. Y ahorita está al lado de Rex, imagínate. Y estar al lado de Rex, estamos hablando de que es algo muy chipocludo, porque pues, muchos clones no sobrevivieron. Y ahora imagínate que Echo está con Rex. Los únicos dos clones que realmente la Orden 66 la lograron superar. Yo, ayúdame a recordar, Cosner, pero yo no sé si... Ah, bueno, creo que sí en la temporada 2 vemos la batalla de este escuadrón con la Orden 66, ¿no? Uh-huh. Sabemos que sí se conflictúan con la Orden. El que creo que más le botó la canica fue a Wrecker, ¿no? Ese güey como que fue muy débil, la Orden 66 luego la aceptó y dijo, a la verga, órdenes son órdenes.
Acuérdate que le estaba fallando y en esta onda de como medio se lo quitamos, no se lo quitamos, estaba ese tema, porque él al principio, acuérdate que la primera temporada manejan todo ese tema de, me duele la cabeza, y ya de repente se le activa y empieza a ponerse bien locote, y dices, ok, pero pues sí, pues, mira, irónicamente, ¿no? Wrecker podemos decir que es el eslabón débil en cuanto a fortaleza mental, sí. E irónicamente es el güey más mamado.
Es el güey más fuerte, ¿no? Pero no mentalmente.
Sí, y él lo sabe, eso es algo que me agrada de su personaje, que él sabe que no es muy brillante, pero pues toda caja de herramientas necesita un martillo.
Pero es una fórmula ya muy estereotipada en el mundo, en la industria audiovisual, ¿no? O sea, como que siempre, cuando hacen un equipo, y lo hemos visto no solamente en esta serie, en varias entregas y varias instancias de Star Wars, ¿no? Uh-huh. Vemos el líder, que es el inteligente, que es fuerte, es el balance de todo, ¿no? Tiene fuerza, inteligencia, es audaz y estratégico, ¿no? Ese es Hunter aquí. Tech, su nombre lo dice, ¿no?
Es el ñoño, es el inteligente Keto, débil, ¿no?
Ajá. El ñoño, el que sabe sobre tecnología, comunicaciones, manejar, incluso es piloto el güey. Ese es Tech, ¿no? Uh-huh. Wrecker, el estereotipo mamado. Del güey mamado, con poca inteligencia, ajá. Pero el güey así que hace la chamba pesada, ¿no?
Es que pienso en un momento, porque esta onda de darle esta clase de personalidades tan básicas, la verdad ya se me hace algo quemado, y esto era algo que ya había escuchado desde la primera temporada de mucha gente que pues la odiaba la serie, y a mí no se me hace tanto, pero sí es algo que no es nada original, o sea, son las tortugas ninja, o sea, Rafael es el mamado, Donatello es el cotorrón, Leonardo es el líder, o sea, y Omega, Omega es la mujer. Y es
Rafael es Wrecker.
Es como, güey. Pero bueno, de cierta forma funciona. Y mira, que los vayan despachando, por lo menos con Tech. El hecho de que siga hasta ahorita muerto es algo que digo, ok, sí se toman su riesgo, ¿no? En las tramas. No son personajes que nunca les va a pasar nada, entonces, ¿para qué la veo si de todos van a salir vivos de aquí?
Sí, exacto. Yo honestamente sí. Quisiera saber, y me interesa mucho terminar esta serie cuando ya se estrenen todos los episodios, ¿cuál fue realmente el propósito de Omega? O sea, ¿por qué fue creada?
¿Quieres que lleguemos a eso? Porque mira, los,
no me digas.
El propósito de Omega, no. Ahí va, episodio, ahí la regué, le puse episodio 4, pues episodio 3. Episodio 3, Caminos Desconocidos.
Okay,
regresamos a la base. Mira, esa sí te la perdiste, José, pero ahí te va el resumen de Tomás Arras. Yo sé que a rato la ves.
Pero a ver, antes de que empieces, quiero hacerte una pregunta.
Adelante. Estás al aire.
De los tres episodios que se estrenaron, de esos tres, que ya viste tú, yo nada más vi los primeros dos, ¿El tercero te pareció el mejor de todos?
Sí.
¿Sí?
Ah, sí. Mira, está entre el 2 y el 3, sinceramente. El 1 fue para mí el más...
más como flojo, si ¿no? Sí.
No lo dije, pero es muy flojo. El 2 me agrada porque pues, me recordó como esta serie que íbamos viendo de las aventuras del equipo. Y en este caso nada más ves a 2, pero pues, está bien, es otra aventura que sí va avanzando claro. La trama. No es una misión mensa a la que los mandaron y no llegó a nadie y regresaron. No, o sea, va avanzando la historia porque están buscando Omega. Pero todo lo de esta cuestión del 3, obviamente me parece que por algo lo dejan como este corte para dejarte el cliffhanger a que la sigas viendo, porque pues ahí te va. Y mira, no te voy a revelar nada que no te hayas de imaginado antes.
¿Acaso es un rancor?
Ahí te va, no es un rancor, pero se parece un chingo. Habrá que hacer otro episodio de animales, ¿eh? Rápido, gracias a Edson Martínez, parte de, justo hace rato que estaban los de Mandalore Express, el Esparde, acá le mandamos un saludo hasta Texas, saludos.
Saludos, Edson.
Saludos, muy buen Ed. Entonces, bueno, a ver, regresando, ¿qué pasa con episodio 3, Caminos Desconocidos? Regresamos a la base, donde están atrapados o enclaustrados tanto Omega como Crosshair. Sigue la rutina, sigue la cuestión, el problema es que tienen una visita, de como cuando llega la auditoría o el jefe de la empresa llega a tu oficina, pues andan en esa onda, hay mucho soldado porque aparece Palpatine en persona, porque va a ir a checar qué tal va la chamba de la investigación. Así que cuando llega, pues llega con sus pletorianos y toda la cosa. Sabemos que el proyecto... Sí, y llega justo Hemlock se llama. El güey que dirige todo Hemlock. Hemlock, le presenta justo a Palpatine cómo va toda la investigación y demás. Le dice justo de las investigaciones con animales que ya vimos en el episodio anterior, mutaciones y demás, pero que lo más que le importa a Palpatine es el proyecto Necromante, que para quien sea ñoño de Dungeons & Dragons sabe que la necromancia es esto de revivir a los muertos, ¿no? Y dices, sí. Ah, ok, ya sé para dónde va esto. O sea, justo lo que suponías, toda la investigación de la sangre es para... ¿Cómo vamos a clonar a Palpatine? Y justo ya mencionan más tajantemente que buscan en la sangre que le están sacando a cada uno de los clones en este laboratorio, porque hay un gen M, o muestra M, que significa, bueno, las teorías son de que se refiere a los midiclorianos, es decir, pues qué sangre le va a ayudar para que puedas no solamente clonar gente, sino clonarlo con el nivel de midiclorians en la sangre lo suficientemente para que tenga poderes este clon, ¿no? Poderes Jedi de brujo loco espacial. Entonces, no. Bueno, sigue sin encontrar esto, le dice, vamos avanzando, Palpatine está como de, pues, van bien, échenle ganitas, yo sigo muy al pendiente porque esto me urge, saquen la chamba de ya, y justo Hemlock sí le hace el comentario de, oye, y si no me vas a dejar ya el puesto de super ultra archirrecontra líder de los científicos del imperio, y dice, vemos, como acaba esta chamba y vemos, ¿no? Y bueno, en esto que te estoy contando, mientras tanto, pues, esta Nala C tiene que estar al lado de Hemlock todo el tiempo durante este camino con el Palpatine. Así que ella ya no puede estar al tanto de las muestras de sangre y se las encargan justo a la hermana clon o esta que hace, entre comillas, llamarse clon también mujer, que es
esta
Emi. Yo sigo teniendo dudas con esa doctora, pero bueno, mientras tanto la trama va así. Le encargan a ella lo de la sangre.
Ay, sí. Uh-huh.
Le encargan ellos lo de la sangre y sí le saca la muestra a Omega y como Nala se da cuenta que no va a poder parar eso, ni va a poder destruir la muestra y todo, dice, le pasa así como el chispazo a Omega de, ¿sabes qué? Escápate ahorita porque van a salir los resultados de tu sangre y se va a hacer un pedo. Tú escápate porque corres peligro. Entonces ya le da como, bueno, le deja como a la mano la tablita esta, como estas iPads que tienen todos. Para abrir puertas y todo, así como que se la deja a la vista y se va. Y entonces Omega entiende todo, agarra la tablita y se va por Crosshair, lo libera en una escena muy cagada, empiezan los madrazos y escapan justo por el ducto por donde dejaban ir los perritos que tenían encerrados, que te digo, regresamos a lo del perro.
Eso sí lo vi en el episodio.
Ajá, se escapan por ese túnel, o sea, te lo estoy resumiendo mucho, y a la audiencia, pero ya se escapan por ese túnel y la idea es vámonos a la nave que se estrelló, porque es la única nave que hay para escapar.
Sí, sí, sí.
Entre todo eso ya salen a la jungla, los ataca esta criatura que yo no había visto. Sí, es como parece un rancor, pero no un rancor, porque tiene ojos. Se parece más como un gorila de la jungla, güey. No sé cómo explicarlo. Porque está muy oscura la escena y no se ve.
Sí se ve muy grande el güey.
Se ve tosco, de hecho. Y te dan a entender que es el monstruo o la criatura que mató a los soldados en el primer episodio. Y salen los perritos, atacan todo. Llega obviamente el perrito que se encariñó con Omega, que logró rescatarlo. Y la defiende, ¿no? y la defiende, y no pueden, llegan a la nave destruida y no la pueden arrancar porque está destruida, pero en eso llegan fulanos así, soldados que sí fueron a corretearlos, y pues se roban la nave. Stormtroopers, ajá, o sea, llegan Stormtroopers a querer arrestarlos y todo esto, pero pues se rifan entre Crosshair y Omega, hacen unas cosas ahí bien locas, y le roban la nave a los güeyes que fueron a buscarlos, y con esa nave se van.
Se escapan.
Ya cuando están escapando, pues obviamente los vienen correteando, los van a destruir, así a derribar, pero en eso es cuando está esta escena, para quien está viendo en la escena, bueno, en los recuadros o capturas que hicimos en la parte hasta abajo, donde se ve espaldas de la científica Amy, justo en esta rueda donde se ve la sangre, deja si quieren la amplio tantito por acá. Bueno, ahí cuando se ve esa lucecita amarilla en este círculo de cosas de sangre, significa que esa es nuestra de sangre.
No sé qué hice.
Le picaste otra cosa, a ver, déjate, pongo acá, listo.
Ahí está ya.
En esas muestras de sangre ya parece que justo esa muestra es válida, y obviamente es la de Omega, y ella es la que da el pitazo, le dice a este Hemlock de no la mates, porque ya se escapó, pero ella es la que tiene la sangre que necesitamos para que salga lo de Palpatine.
No mames, qué
entonces chingón. Detienen los disparos en el espacio y ya los dejan irse, como de chale, ¿no? Pues se nos fueron, pero mejor eso que la matemos y se acabe todo.
Porque bien podrían haberla matado, ¿no? A esa distancia.
Sí, no, los venían correteando ya, o sea, realmente ya era para que los destruyeran. No había forma, entre comillas, de que escaparan. Y es lo emocionante, todo lo que te estoy contando es lo emocionante de, pues ya sacamos a Crosshair, ¿y ahora dónde vamos? No, pues vamos a robarle la nave a Palpatine. Y Crosshair dice, no manches, eso es imposible, ¿no? No, pues vamos a hacer esto, y así. ¿Ves cómo el plan se va desarrollando y van improvisando? Y lo va haciendo muy rápido, muy dinámico, y se vuelve emocionante, o al menos a mí me gustó. Es de, bueno, vamos a la nave que se cayó, llegan y ahí no hay nave. Uy, pero hay monstruos. Ah, bueno, pero ya nos salvaron. Ahí, pero ya llegaron Stormtroopers. Ah, pero vamos a hacer esto. Y ya cuando dices, ya no la van a librar, detienen toda la corretiza porque justo en ese momento descubren que es muy importante para los planes esta Omega. Y pues bueno, ahí se acaba. Se escapan y pequeño detalle que no mencioné. El perrito que salvó Omega se lo llevan en la nave. Así que esperemos sigamos viendo al perrito. Sí, güey. Ya llevan mascota incluida. Y ahí acaba el episodio. Se me hace muy rápido, muy dinámico el episodio. Hay momentos de acción, hay momentos de suspenso. De nuevo, tampoco es una obra maestra y esto no lo dirigió Hitchcock. No. Pero al nivel de lo que nos habían mostrado antes y cómo es serie infantil, me pareció emocionante. Iba muy bien. Y me parece un buen cliffhanger. Y está confirmando ya teorías.
Sí, creo que complementando el episodio que tú sí pudiste ver y yo todavía no, que me voy a echar ahorita terminando el podcast, es que sí se ha sentido un ritmo bastante acelerado, pero justificado, ¿no?
Sí. O sea, y espero que sea así, porque es la última temporada, no se van a aventar, quiero pensar que sean 18 episodios, como siempre, ¿no?
Ojalá sean menos, pero sí.
Por ahí había un calendario, no me acuerdo, pensé que son varios.
Iban a terminar hasta mayo, ¿no?
Sí. Pero de nuevo, si esto pretende ser un buen cierre, o por lo menos igualar lo que hizo la última temporada de Clone Wars, no tienen tiempo para relleno. O sea,
sí, exacto.
Meter episodios que no vayan a nada,
a contribuir en nada,
se me va a hacer muy arriesgado. Para
que sin relleno,
mejor que siga esto rápido y a lo que vamos, porque mira, Filoni ya tiene la práctica, como dije, con la última temporada de Clone Wars, donde ahí, ¿sabes qué? Ya apura todo, porque es la última que nos van a dar y ya cierra esto, pero ciérralo bien. Espero que hagan eso con Bad Batch.
Sí, la séptima temporada para mí es una obra de arte exquisita que puedo echarme muchas veces en un año y no me aburre. Uh-huh. De hecho, son demasiadas emociones las que vives en esa última temporada. Pero sí, ojalá tomen un rumbo parecido en esta temporada con Bad Batch. Digo, me importa un pepino lo que le pase a Omega, realmente. Lo que a mí me interesa es ver qué onda con su propósito, qué onda con esta hermana de Omega, que también es un clon, y qué onda con Hemlock, porque también olvidé mencionar que para mí Hemlock, que es justo el que está saliendo en las últimas temporadas de Bad Batch, se me hace bastante original que es un villano que no impone como tal. ¿Qué onda, Toño?
Hola, ¿cómo andan? Perdón por la tardanza.
No te apures, no te ya estamos justo ahorita en el último episodio.
Uy.
Ahorita no te preocupes, llegaste, perfecto, para que luego ahorita te preguntemos. Nada más déjame que entonces José termine como las ideas de Hemlock que nos andaba diciendo.
Sí, les decía que siento que Hemlock es un villano no tradicional, que está imponiendo Disney de una forma bastante auténtica, porque creo que es un villano que no se deja calentar la sangre por que se le escapen sus enemigos ni nada, como que siento que es un acercamiento muy parecido a este al Almirante Thrawn, ¿no? Que vemos que es estratégico, ¿no? Y siento como que Hemlock es de temerse, pero no necesariamente por su fuerza bruta, sino por la manera en que ejecuta sus órdenes, la manera en que ejecuta su plan. Vemos que tiene a Nala C, pues básicamente acorralada, o sea, no, si se escapa la matan, si no se escapa y no coopera, matan a Omega. O sea, como que una forma más inteligente de aproximarse a lo que quiere él, ¿no? Entonces, a mí Hemlock se me hace un buen villano. O sea, puede que en algunas partes sus diálogos sean predecibles, pero sabes que él como villano no es tan predecible, como que sabes.
Y me da coraje que lo presentan, ajá, y este personaje, como tú dices, me gusta como villano. ¿Por qué no fue el villano en toda la serie, desde la primera temporada? No lo sé, hubiera funcionado muy bien, hubiera sido un buen antagonista, y lo bueno, lo dejaron hasta el último, está bien.
No al estúpido de Nolan, que sale en la segunda temporada, ¿se acuerdan de Nolan? Este güey quería hacerlo todo así súper dictadura, el güey así de que eres...
Y no le salió.
Desechable, güey, no sirves, y cosas así. Se lo chinga el Crosshair, incluso herido, nada más le dispara un blaster y se lo chinga, y es así como de gracias, por fin se deshacieron de un personaje muy chafa.
Y bueno, para ir cerrando el podcast, pero aprovechar que justo llegaste a tiempo, Toño, vamos a hacer como este pequeño brevario. Dinos, ¿sí viste los 3 episodios? Sí pudiste verlos todos,
sí.
Ok.
Sí, sí.
¿Cuál fue para ti el episodio más débil de estos 3?
Más débil.
Débil, hay ese capítulo en que están atrapados ahí en las lianas.
¿En serio? ¿El episodio 2?
¿El 2? El donde sale como el tipo Sabak. No, perdón, el Sarlacc.
Es un Sarlacc.
El Sarlacc.
Es un Sarlacc fuera de la arena. Es decir, es un Sarlacc de pantano. Y estás diciendo que no te encantó.
Es que la verdad, estos 3 capítulos no estuvieron nada mal. La verdad,
¿verdad que no?
Muy satisfecho.
El primero se me hizo flojón, pero no está mal. Okay.
¿Qué opinas del primero, Toño? O sea, no, Costner y yo decimos que el primero es el, como que el más lento, pero lo que le digo a Costner, porque Costner justo me dice que evidentemente no le gustó tanto, pero que está bien como para establecerlo. Pero le digo, es que es justo eso. El primer episodio establece la situación actual de Omega. Sí, ¿no? Siempre va a ir flojillo. O sea, siempre el primer capítulo va flojillo. Afortunadamente no duró una hora, pero es justo lo que Costner y yo decíamos, de que pudieron haber sido el primero y el tercer capítulo hecho uno
de
solo.
Una hora, y que eso fuera el estreno de la tercera y última temporada.
Sí, tomen ustedes. Bueno. No, sí, entiendo esa rutina. Creo que lo vimos también un poco en Andor, cuando estaba atrapado en esa prisión galáctica. Hay todo un capítulo de cómo es la rutina y cómo es de horrible toda su vida ahí.
Sí, sí, sí.
A mí el primer capítulo se me hizo muy triste. Del Bad Batch que vimos así todos...
¿Verdad que la música evolucionó mucho de la segunda temporada a esta? Como que sientes que el primer capítulo ya se sienten las vibras de que no es una aventura feliz, no es las aventuras del lote malo, no es como
las cosas que están muy
mal, todo el equipo está separado, Omega está encerrada, y sabemos que el Imperio va ganando, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, es como... pues sí, triste. Se siente un poco la desesperación y hacen... No mencionan a Tech, pero sí está muy presente su ausencia. Vaya la ironía.
Sí, justo.
¿Cómo? Ahí que... tiene sus lentecitos, acuérdate. Ahí está Tech. Todo. Ahí tienen su cadáver, gracias. Pero va, adelante, perdón, Toño.
Lo que más me... Ah, no mames. O la parte que me tiene más... Obviamente fue cuando sale Palpatine. Y otra vez mencionan el proyecto Necromante. Bueno, Necromance. Híjole, bueno, ya
es
lo
mismo. Muchas teorías ahí, güey.
Bueno, por lo que he estado leyendo, todos se relaciona a la clonación de Palpatine.
Ok.
Y ya lo vimos, ya lo mencionaron en El Mandaloriano en la última temporada, en el Consejo de Sombras.
Ah, y
lo que muchos en los foros, lo que he estado leyendo es que se refieren a este proyecto de clonar a Palpatine para garantizar que aunque muera puedan revivirlo. Ya sabemos que Lote Malo es la serie que trata de arreglar el famoso, nuestra fase favorita aquí en el canal de Somehow Palpatine.
Somehow Palpatine Returns.
Ese somehow tenga algún sentido, pero...
Ajá, ¿dónde está el somehow, no? Ajá,
sí. Está tratando de arreglarlo. Sí, la secuela, sí. Sí,
pero híjole, es que Palpatine donde lo pongas...
Impone.
Te da cosas. Sí, impone. Es como cuando la temporada anterior... Todos pensando de que ya ganamos, ya denunciamos el güey que destruyó camino, ya los clones van a ser desechados. Sale este güey y en un minuto le dio la vuelta a la
arregla tortilla. Todo.
Sí. No, es que este güey
es una demagogia increíble. Creo que fue mi mejor momento la temporada pasada, ahora que lo vuelves a mencionar.
No, y sabes, tiene también sentido lo que leíste, Toño, porque justo también en el videojuego de Star Wars Battlefront 2, en la campaña.
Ah, sí,
ves
claro.
Ves que Palpatine regresa, pero no lo ves físicamente ahí, ¿sabes? Lo ves como en un holograma, ¿no? Como
Bien malévolo ese asunto.
Exactamente, entonces tendría sentido un poco.
Sí, y la novela de los backups, ¿no? Ajá. Y la novela de los 80, ¿sí? 70s, 80s, y los cómics en que sale Palpatine clonado, que tiene un chingo de clones, pero del de joven. Pues obviamente sí, sabes que Disney toma cosas del antiguo canon.
Sí. Creo que hay que aprender eso de Palpatine, de siempre respaldar toda la información, así sea la información que tienes en tu mente maquiavélica. Así que saca clones, haz droides que saquen inteligencia, que te despliegue como en holograma cuando te mueras, haz backup de todo.
Hace poco en el proyecto en el que ahorita estoy, se echó a perder un disco mecánico de 16 teras.
Oh, no
manches. Se movió tantito. Un mes entero de trabajo.
Bien.
Y ya estábamos todos en, no mames, güey, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque hay laboratorios que te lo recuperan, pero te cobran como 100,000 pesos por cada tera recuperado.
¿100,000?
Sí, sí, el laboratorio que se cotizó. Y de repente fue así como de, oh, ¿qué es esta carpeta en mi computadora que no había visto antes? Y era el respaldo de ese disco y fue así como...
Qué bueno que lo hiciste.
Señor. José, para no dejar los comentarios que están poniendo, ¿puedes leerme el siguiente comentario que está en pantalla? Ok, para quien no está viendo, eso es cirílico, se pronuncia como Ira, se pronuncia. Ira nos escribe, ¿alguien recuerda a Ira que haya llegado antes al podcast? No lo sé. No. Pero gracias por pasar. Y nos dejó un comentario de 3 emojis poniendo su mano como manera
de pasarme
bajo su barbilla.
Yo tengo una interpretación a sus emojis. A ver, ¿qué les parece? O son teorías conspirativas, podrían considerar ustedes, los dejo a su criterio, pero una de tres. Uh-huh. O no entiende que apoyamos a Star Wars y a la vez le echamos mierda. O sí.
Como buen fan de Star Wars.
O no ha visto la serie y como que le confunde un poco que estamos hablando de referencias del Sarlacc, cuando el Sarlacc originalmente no sale en este episodio, se parece nada más.
Que ojo, igual no es Sarlacc, o sea, decimos que es Sarlacc, pero al rato puede ser que salga en un super cómic de que es una variación que se llama Super Sarlacc o una cosa así, entonces no se queden con el nombre, nos lo sacamos
o para el Sarlacc. La tercera.
Ajá.
Se le hace raro que otra vez vuelvamos a mencionar que Palpatine regresó.
Sí, es que es la frase de este canal.
Somehow Palpatine returns.
Por eso está así como, ¿qué onda? ¿Qué eso ya no lo había habido antes?
¿Otra vez? Llevan 3 años con lo mismo, sí.
Y seguirá, claro. y seguirá. Y bueno, ya como para medio ya ir cerrando, yo digo que una horita estuvo bien, pero aprovechando, Toño, obviamente, para que le saquemos todo el jugo de tu visita que ahora pudiste, dinos... ¿Para dónde va a jalar esto? ¿Vamos a seguir teniendo episodios relleno? ¿O ya esperas que haya un ritmo constante como el tercer episodio? ¿El segundo podría ser que a ti tanto no te gustó?
Híjole, es que en un mundo ideal estaríamos retomando lo que se había planteado en la primera temporada, de que el objetivo es mantener a Omega, porque como ese clon de Django que no tiene una corrupción en sus genes y es como indispensable para seguir sacando más clones... tienen que protegerla a toda costa. Eso se perdió un poco de vista en la segunda temporada hasta que se llegó al final.
Sí.
Y en un mundo ideal, pues toda esta tercera temporada es una cacería Omega y es tratar de evitar que Omega caiga en las manos de ellos y reunir otra vez el equipo y escapar de una buena vez del Imperio. Pero tomando los precedentes de Disney, de la última temporada de Clone Wars con el arco de las hermanas Martes, a lo mejor sus prioridades no son exactamente.
¿Sabía mi querido que alguien los iba a mencionar?
Lo abordaste justo en el momento, porque justo les iba a comentar. Y qué narrativa. Qué bueno que lo tocaste, porque yo estaba a punto de decirlo. No lo voy a poder mencionar porque ya Costner está cerrando, pero ya lo mencionaste tú, entonces tengo que compartir pantalla. Evidentemente, nuestras queridas hermanitas, las hermanas Martes. Espero que poco a poco se queden en el olvido, porque sinceramente pudiste ver que en el segundo episodio vimos a unos Rex, ¿no? Que son clones jóvenes, ¿no?
Sí.
Sobrevivir, ¿no? Al parecer estos güeyes que son más jóvenes que las hermanas Martes pudieron ser más efectivos que las hermanas Martes en un solo episodio que las hermanas en toda la pinche séptima temporada de Clone Wars.
Hay que hacer una encuesta. ¿Qué es mejor, hermanas Martes y lo que aportaron a las series animadas? Ajá. ¿O en un solo episodio lo que hicieron estos pequeños tres jóvenes? Jóvenes de clones,
los tres Rex.
De Dicky Mox. Ajá. ¿Está Dicky Mox? ¿Se rifaron más?
¿Cómo lo hiciste?
No me lo perdí, lo apunté aquí, tengo aquí una escaleta.
Es como ese capítulo de los Simpson del empleado del mes y es tenerte barra de carbón.
Barra de carbón. Híjole, pues ojalá haya más hermanas Martes al final de esta Bad Batch, porque sí me urge volverlas a ver.
No.
Pero sobre todo, el segundo episodio, y yo lo quiero mencionar ahorita, es tuvo gonks, y ese gonk que llevan en Bad Batch lo hace toda la serie para mí.
Ah,
que haya más gonk. Que al final gonk rescata todo, sí, en el omito.
El vato seguramente pensó que estaba en una película de Rambo, porque imagínate, el güey se lo llevan cargando, lo ponen, se pone a trabajar, lo protegen, se lo llevan cargando otra vez. Es así como de güey. Ese vato puede que vaya muy lento, pero no se tiene que preocupar por su seguridad, porque para eso está Wrecker.
Y bueno, ya por último, para platicar con ustedes y no tener que esperarnos 2 semanas, yo sí les quiero decir, mira, a ver, yo sé que qué va a pasar con Omega, porque claramente esto va para el duelo de Palpatine, ya lo mencionamos, pero recordemos que el proyecto Necromante o Necromante es el que menciona Pollos Hermanos en Mandalorian 3. Bueno, Moff Gideon.
Pollos
entonces
hermanos.
Sabemos.
Pinche crossover, ¿no? De Breaking Bad.
El de Narcos en la serie. No, pero bueno. El caso es que, ok, por algo necesitaron a Grogu en Mandalorian y eso ocurre muchos años después de esto. Así que quiero pensar que ahorita no van a lograr mucho con lo de Omega. Y no sé si eso es un enorme spoiler si lo analizas un poco de, ok, Omega no le va a pasar nada o ya no la van a capturar. O va a haber algunas cosillas, pero no van a lograr nada porque sabemos que si lo hubieran logrado, no había pasado lo de Mandalorian canónicamente, porque tendrían que haber. ¿Para qué quieres capturar a Grogu si ya lograste toda la investigación con Omega hace 30 años? ¿No? Sí, esa es mi lógica. Claro. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Sí nos va a ofrecer algo esta serie o ya podemos adivinar que no le va a pasar nada a Omega, güey?
Mira, yo digo que no la matan, pero se vuelve irrelevante. Okay. Porque no volvió a salir en Mandalorian.
¿Y tú, Toño, cuál es tu teoría?
Híjole, no es garantía, porque regresando al antiguo canon de Star Wars, aunque se habían hecho varios clones de Palpatine, eran imperfectos porque simplemente no aguantaban todo el poder de Palpatine. Necesitaban un clon, un cuerpo sensible a la fuerza para aguantar todo el poder de Palpatine. Así que aunque ya vimos que Snoke y esas deformidades fue por culpa de que no salió bien el proyecto.
Ajá.
Y entonces yo creo que para ahí entra Grogu, porque tiene, pues porque esa raza de Yoda sí es muy afín a la fuerza. Sí.
Creo que me acabas de dar un man blog. ¿Qué tal? Y de aquí sale de que con Omega sí algo pasa, sigue la investigación, pero no rifa tanto porque es una clon, no salgan con midichlorianos cabrones, y de ahí aquí sale Snoke. Y es hasta Grogu que ya sale clon Palpatine. ¿Eh? ¿Eh?
Podría ser.
Y aquí la otra cosa es que a lo mejor logran poner a Omega a salvo, pero ¿a qué precio?
Sí. Yo quiero que se mueran todos y por lo menos quede Omega. O
no,
que
no
muera Omega. Imagínate que muera Omega, güey.
Sí, no.
Que se sacrifique. No, se va a sacrificar, no va a morir. Se va a sacrificar porque dice, no, de a mí no van a sacar la investigación y pum, se sacrifica.
Se sacrifica salvando a sus hermanos del escuadrón.
Y eso estaría bien cerdo. Me encantaría que tuvieran los huevos.
¿Tipo Metal Gear Soldiers?
Ándale.
Sí,
esa escena. Oh.
Casi, casi, güey. Casi, casi, güey. Pero
es como en Alien 3 cuando se avienta esta Ripley con el alien que le sale del pecho, güey, hacia la lava.
Ah, sí, sí.
Referencia puteada, güey. Tenía que decirlo. Así literal, güey.
No, pero sí, justo les iba a decir, me gustaría, ese final sería muy bonito, la verdad me gustaría mucho verlo. Y ustedes no, más que nada saben que Omega es de mis personajes favoritos. Entonces, pero sí, sí, sí me gustaría que explicaran, como le decía Costner, Toño, que cierren la temporada explicando por qué rayos Omega fue creada, ¿no? ¿Por qué existe un clon de Django mujer? O sea, aún no me queda claro eso. Y el hecho de que aparte la esta científica, que siempre se me va su nombre.
La Amy, ¿no? Se llama Amy.
Wow. Algo así. También es hermana de ella. O sea, también es una clon, ajá, de ella. Entonces... Sí. ¿Qué onda?
Que se
qué
está pitorreando ahí, güey. Ajá. Perdón, me exalté.
El término de... Sí. Y está bien. Pero yo creo que también están abusando del término de que, güey, solo porque la palabra clon suena chingón, te voy a decir que yo también soy clon tuyo.
Ya todo es clon, güey. Ponle clon a todo, ya funciona.
Todo Bad Batch es un clon de Clone Wars.
No. Es más como una
secuela. Está bien, gente. Pues, opiniones finales, ya para cerrar, spin-off, por Dios, no. Ya para cerrar esto, opiniones finales, Toño, digo, tú que llegaste después, a aprovechar acá el último aliento para sacar todo lo que tengas en tu corazón de episodios.
Creo que fueron muy buenos 3 episodios, ojalá se mantenga esta calidad y ritmo para los demás episodios, sobre todo considerando que la última temporada, no le voy a tirar hate a la serie, no, así no vale la pena de hate. Así que esperemos que tengamos como un final satisfactorio.
Perfecto. Ay, amigo, son palabras tan bellas que me dan ganas de llorar. Por fin alguien entiende por qué veo Bad Batch, porque Costner me sigue diciendo, güey, pinche serie pitera, güey.
Pitera, güey. Pues aquí estamos hablando de ella viéndola, pero...
Todavía que en el grupo me funea y me dice... Pues porque es el que más ganas tiene de hablar de Bad Batch, voy a hacer el podcast, nada más por eso.
Yo creo que tengo un compromiso de que el podcast de alguna manera siga existiendo y avance, y ahorita es lo único que hay de Star Wars, pero si no, así como nos puso el chino hace rato en nuestro WhatsApp que tenemos, yo no voy a estar en este episodio del podcast porque no veo Bad Batch, no me interesa. Y ahí luego nos vemos. Y dije, perfectamente entendible, güey, perfectamente, yo no tengo ningún...
Se respeta, sí.
Pero bueno, con esto ya cerramos el episodio 143 de Imperio Galáctico Podcast. Gracias por habernos escuchado una vez más en esta semana. Gracias, José, por haber estado acompañándome. Gracias, Toño, por hacer el esfuerzo de llegar. Yo sé que ahorita tienes una bronca de estar saliendo tarde, pero qué bueno que te das tiempo de hablar de estas ñoñadas.
Sí, yo las extrañaba mucho.
Ay, nosotros así también, amigo.
Y pues, ahorita, mientras no explote algo horrible, seguimos con el formato de episodio cada 15 días. Entonces, nos vemos dentro de 2 semanas. Y eso sirve porque así juntamos los episodios de Bad Batch. Si quieren, incluso la próxima semana hablamos también de Bad Batch. Digo, las próximas quincena hablamos de Bad Batch, pero ya con 2 episodios le sacamos más jugo. Porque la verdad...
Nos dan más tiempo de que todos podamos verlos, porque justo los 3 episodios se estrenaron ayer. No manches.
No, sí, y ahora, imagínate que el siguiente episodio es un episodio relleno, que ya nos pasó en este podcast donde temporadas pasadas. Imagínate hablar 40 minutos de un episodio relleno. Es como quererle sacar agua a las rocas, güey. O sea, no...
Mejor que deja que es peor que un episodio de relleno, amigo.
2 episodios.
Exacto.
Exacto, güey.
Te refieres al capítulo.
Por lo menos de 2 sacamos algo, güey, de qué hablar.
¿Qué dijiste, Toño?
No mames. ¿Te refieres al capítulo de las carreras?
Ay, ya mira, sí, ya sé.
Ajá, yo. No tenías por qué repetirlo, no. Yo sí te escuché y no quiero recordar eso. Y es que pones unas imágenes en mi mente que no quiero.
Recuerdos de Vietnam.
Está bien, pero síganos en nuestras redes sociales, como les comenté al principio, así pueden entrar cuando salga el podcast en todas las plataformas de audio. Y estas semanas que luego no hay podcast, vemos a veces cuando se tiene chance de rellenar con algo. Yo tengo ganas de hacer una pequeña conversación con alguien que casi no ve Star Wars, a ver qué puedo sacarle a esa conversación. No prometo nada, depende mucho de esta persona cuando pueda, y si se puede, claro, va a ser programa grabado y se los ponemos la semana que no hagamos podcast. O si no,
y si no puede grabar, igual, se puede en vivo.
Y si no, igual, pues... Ajá. Y si no, pues que el chino me insista para querer hablar entonces de videojuegos y que no hablemos de Bad Batch, y igual y pasan estas semanas que no hacemos podcast, ahí la metemos.
Ya acabé el Jedi Survivor, Toño.
Ay, ni me digas.
A mí me vale porque van a sacar. No, ya, no hablen de eso, hablen del remaster que va a salir de Dark Forces. Y aparte confirmaron, acuérdense que los Battlegrounds viejitos van a regresar, güey.
Ah, los sí. Battlefronts.
Los Battlegrounds viejitos. Battlefront. Van a regresar los
el
dos.
El 1 y el 2 para todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch.
Y con la modalidad de multijugador, además.
Qué hasta chulada, 64 güey. Jugadores. No me pagan sí. por decirlo, pero es la verdad.
Hay que empezar a agregar en Steam, como menciona, cuando lo revelaron, fue así como de, conozco dos personas que van a ser muy felices.
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que lo van a comprar a precio de hoy.
Lo vale, vamos, ya vamos.
$50. Es una cosa horrible del
capitalismo. Entre $40 y $50 la colección.
¿Te acuerdas lo que me quejaba? De que tengo tantos juegos que no he terminado y que ya están sacando DLCs y que todavía no terminan. Ya anunciaron un DLC de Elden Ring, así que es así como de...
Sí, con eso no, ahora, no, vi el DLC con que este... se llama Shadow of the quién sabe qué.
No, bueno. Con este horrible recordatorio a la cartera, con eso nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. Pasen una excelente noche, mañana o tarde que nos hayan escuchado. Cuídense. Gracias al chat, a los que estuvieron. Y pues que la fuerza nos acompañe.
Te quiero mucho.
Ya, bésense. Ah, sí. Está bien. Un beso de tres. Cerramos este episodio, entonces. Cuídense, que la verdad nos acompañe. Bye.
Muchas gracias, que descansen. Bye.
Este podcast fue producido por Eric Fillmore, @Costner.